estás aquí y cuál es tu motivación?
Yo estoy aquí porque me enteré que estaba el curso de papel de esparto, ya había hecho uno hace mucho tiempo y entonces quería volver a retomarlo y por un poco por estar en contacto con el mundo del esparto, es mi motivación.
¿Y tu relación? Bueno,
con el mundo del esparto, pues llevo más de 30 años investigándolo y trabajándolo. Yo empecé con 13 años porque mi abuelo me enseñó, luego los amigos de mi abuelo, luego los del pueblo de al lado y ahora pues me muevo por toda España buscando los últimos esparteros, que ahora es una generación muy diferente a aquella generación de mi abuelo, después de 30 años, y los sigo buscando pues para que me expliquen, para que enseñen y recuperar. Yo lo que hago sobre todo, aparte de trabajarlo, es investigarlo, ver la terminología, los usos de cada zona de toda España y hacer acopio de información pues para algún día pues publicarlo o que esté ahí.
¿Y qué diferencias ves entre los esparteros y esparteras, supongo, de antaño y los de hoy?
Pues muchísimos, porque aquellos lo trabajaban, fue su medio de vida, fue algo que lo tienen intrínseco. Los que tienen ahora los 80 años, lo que hicieron fue, lo aprendieron de pequeño, por lo general de verlo, y lo retoman casi todos cuando se jubilan. No lo han trabajado todos los días.
Ya. Supongo que conoces muchísimos usos de este material, pero ¿me puedes decir tres, pero que no sean, por ejemplo, cestería o, no sé, los que tú piensas que podrían ser impensables, pero ahí está el esparto y puede responder?
Pues mira, no hay una documentación científica, pero se supone que el primer astronauta que llegó a la Luna llevaba aislante de esparto. De esparto de Hellín. El papel moneda londinense, la libra inglesa, está hecho con papel, con esparto español.
Qué curioso.
Y no sé si alguno quiere hacer alguno más, pero vamos.
Sí, sí, ya son bastante curiosos.
Esos dos son bastante curiosos.
Sí. ¿Crees que el esparto puede formar parte de los materiales que puedan ser más sostenibles y respetuosos con el planeta en su empleo a partir de ahora, por ejemplo?
Sí, lo que pasa que lo que sí que he visto es una evolución, lo que ahora está muy de moda. Cuando yo empecé la investigación, el esparto estaba en totalmente decadencia y ahora hay una gran moda, todo el mundo sabe, todo el mundo es maestro y todo el mundo pues eso, lo trabaja. Ahora, el trabajarlo bien es muy diferente, porque al yo trabajar con los abuelos, por ejemplo, hoy en día, todos estos que yo llamo nuevos parteros, que están en los famosos corros esparteros, que hay muchos por toda España, cogen el esparto durante todo el año. Antiguamente los abuelos se hubieran echado las manos a la cabeza si coges el esparto en primavera, porque el esparto no tiene fuerza, no tiene fibra, pero como hoy en día es para un uso muy de adorno, pues un poco pasa desapercibido. Quiero decirte, habría que trabajarlo. ¿Se puede utilizar? Sí. También viene la segunda parte. Es muy lento. Al ser muy lento, es muy caro.
Entonces, o sea, que esa es una de las debilidades
totalmente.
Que tú estás apuntando, por ejemplo, para el tema del esparto.
Totalmente. Igual que cuando haces un ceramista con un torno, se hace 20 platos en una mañana y lo cuece y en una hora lo tiene cocido por la noche, a lo mejor en 3 días tiene una cocción entera, en el mundo del esparto, coge el esparto, si lo haces como yo lo hago, que lo cojo con la luna menguante de agosto y lo pone al sol, lo seca y lo machaca a mano y lo cuece, es impensable, claro. Hay que abaratarlo. ¿Cómo se puede abaratar? Hoy en día la China del esparto es Marruecos, viene casi todo de Marruecos, ahora se ha puesto muy de moda las cabezas, los cactus, la gran mayoría vienen de Marruecos.
De allí. Por lo que estás diciendo, no se respetan los tiempos que debieran de respetarse. O sea, que el esparto sí que puede, bueno, ahora me dirás si puede tener un futuro y cómo, pero estamos en una época donde los tiempos no se respetan.
No.
Y entonces, claro, esto es algo que necesita unos tiempos para hacerse.
Como todo en la vida, hay unos tiempos naturales. Y habría que hacerlos y tenerlos. Luego hay gente que es más mañosa, más habilidosa, más rápida y menos rápida. Luego también, dentro del mundo del esparto, como todo, puedes hacer las cosas que llamaban antiguamente pleita basta, las cosas bastas, y la pleita fina. Entre ellas, la pleita entrefina. Entonces, depende. Esto hay un refrán valenciano que dice que, bueno, en castellanizado dice, cuanto más azúcar, más dulce. Pues tú le puedes echar muchísimas más cosas. Cuanto más cosas le eches, más adornos, mucha mayor calidad, pero mucho más tiempo, por lo tanto mucho más caro. Y ya de por sí es caro. Antiguamente había gente que se dedicaba solamente a vivir del esparto. Sí, el tiempo se pagaba a nada. Lo que hacía muchas veces era, había gente como más especializado en un tipo de trenza, que solamente se dedicaban a hacer eso. Y otra gente lo compraba y lo cosía. Y otra gente lo arrancaba. Entonces estaba como un poquito más profesionalizado. Pero si una persona en plan artesana, gremial, de la Edad Media, que lo arranca, que lo... Nada, es muy difícil, por no decirte imposible. Hoy en día lo que se hace es igual. Se buscan sitios que todavía hay gente, sobre todo mujeres, que lo trenzan muy rápido, lo compran y hacen las famosas cortinas de Córdoba, la de Sevilla, o lo traen ya trenzado de Marruecos. Y aquí solamente lo procesa, se cose y le dan la forma.
Muy bien. Quería preguntarte, que se me ha ido, bueno, si me acuerdo, porque era con respecto a esto que estás diciendo. ¿Cómo crees que debía de ser el manejo para que sea respetuoso? Por ejemplo, has dicho el tema de los tiempos. ¿Qué más? O sea, para que fuera de respetuoso con...
Yo soy muy respetuoso, yo le tengo tan respeto, como llevo, he entrevistado a más de, no sé, 500 artesanos de toda España. La terminología, yo le doy muchísima importancia a la terminología. Las redes sociales están haciendo muchísimo daño, y los famosos corros esparteros, que por un lado divulgan, pero por otro lado generalizan. Entonces, al generalizar la terminología, sobre todo, yo he escuchado, yo por ejemplo, hay puntos esparteros que se hacen en la zona de Murcia-Almería, sur de Albacete, que en la zona de La Mancha, Madrid, Mancha, Toledo, Albacete, no se hacen, ¿vale? Ahora, con las redes sociales, los intercambios, eso se está cambiando, que no está mal, ¿no? Siempre ha habido un intercambio desde la Edad Media con el Camino de Santiago y con la Mesta, siempre ha habido un intercambio de culturas. Pero claro, hay que respetar quién te lo enseñó, la terminología del sitio que te lo enseñaron, y no apropiarte. Lo que pasa es que ahora la gente es, mira qué cesto hecho, y lo enseña.
Ya.
Y entonces se pierde,
esa inmediatez
se pierde, claro, y se pierde toda, como yo le llamo, el alma del esparto. Yo es que soy súper respetuoso, sobre todo a los abuelos. Cada vez que yo estoy trenzando y estoy acordándome, se me vienen a la cabeza las imágenes de tantas y tantos que han pasado y que me han enseñado, y la terminología, y siempre los cito y los nombro, ¿no? Porque al final, mientras que los siga citando, siguen vivos, que fueron mis maestros. Y para mí el esparto tiene un alma, y ese alma está, es eso, es la parte que no se ve. Pero hoy en día, pues es lo que tú dices, la inmediatez, el enseñar, los egos de yo sé hacer esto y tú no, yo te lo enseño, pero lo cojo y me olvido de quién me lo enseñó, porque yo me he encontrado con eso. Yo he enseñado muchos trenzados a la zona de Almería, por ejemplo, que en la zona de La Mancha no había. Pero claro, ahí se olvidan, ¿no?, de eso. Les cambian los nombres. Si quieres, te puedo poner un detalle.
Sí.
En La Mancha hay unas cosas que se llaman las puntas, ¿vale? La Mancha, me refiero a la mancha de la zona de la concentración entre Albacete, Ciudad Real, Cuenca, ese trocito, ¿vale? Ahí en ese trozo de Mancha, Mancha Centro, hay un trenzado que es la punta de esparto, que es como una especie de pico. Yo lo enseñé en Murcia. Te lo voy a decir, en Cieza. El chico...
Ahí hay un museo, además.
Sí, exactamente. Ese chico que lo aprende, se lo enseña a una chica de Jumilla. Y la de Jumilla le empieza a llamar punto de dragón. Por las redes sociales. El punto de dragón, el punto
estaría
de dragón.
Juego de Tronos.
Entonces, hasta que, claro, yo ya tuve que hablar y decir, oye, mira, aquí me parece una falta de respeto, porque... lo sabes gracias a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, y lo sabes a Albacete, en concreto a Villarrobledo, que es quien te lo ha enseñado. Entonces esta persona, pues, creo que dejo de decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decirte? Yo es que soy súper respetuoso con eso. Entonces, hay una parte muy buena de los corros y de la comunicación de todo, para que no se pierda, que es lo bueno de esto, que no se pierda, pero claro... Como historiador que soy, con un respeto.
Con un respeto. Por lo que estás diciendo, la cultura del esparto como tal, o sea, es una cultura con C mayúscula, y de lo que me estás hablando, por lo que veo, es que se maltrata esa cultura, no se la respeta y se cambia, que una cosa es que una cultura evolucione y otra cosa es que no se respete, ¿no? Eso es lo que tú te estás centrando.
Efectivamente.
Bueno, pues a mí también me parece que es mejor definirla bien, ¿no?, y valorarla como merece.
Claro.
Que luego hay una evolución Eso tiene que haberla en todo lo que sigue hacia el futuro, pero no una falta de respeto, porque entonces ya no estamos haciendo una preservación.
Efectivamente.
Bueno, ya has contestado muchas de las preguntas, ¿no? Pues me has hablado de las mujeres, de los mayores, o sea, que es un depósito del legado totalmente. ¿Y cómo ves el esparto y los jóvenes?
Pues... A ver, hay gente joven, ¿eh? Igual cuando yo empecé con 13 años, yo sé que ahora mismo hay gente más joven que yo. Yo ya no me considero ya casi joven, ¿no? Pero ahora mismo hay gente, no, pasa que cada vez menos. Podemos ir a los colegios, yo estoy invitado dentro de nada a un instituto, a tal. Puedes hacer muestras, pero al final o te gusta y te implicas y aquí quieres aprender, que hay gente que lo hace, pero la gente lo puedes ver, que está ahí, que sí, que existe, que pero ahí se queda un poquito. Es muy difícil que esto como tal persista, que no se va a perder. Yo estoy seguro que, y además sí. ahora está viviendo un boom, una segunda juventud el esparto, y entonces han aparecido mucha gente joven, de hecho, y muy buenos, y no se va a perder, ¿no? Porque no van a ser los últimos, y luego vendrán otros, cada vez menos, pero claro.
Pero vendrán, esperemos que haya un relevo.
Vendrán, seguro.
Decían que el esparto apareció, o sea, desapareció cuando apareció el plástico. ¿Con eso tú estás de acuerdo?
Bueno, desapareció el modo de vida tradicional que había, pero se siguió trabajando, se siguieron reciclando. Cuando estudias un poquito el esparto, además, ves las piezas, yo veo las piezas, aparte que sé casi de qué zona de España es la pieza, pues también te puedo decir el periodo, porque muchas veces le meten plástico, le ponen colores, le ponen cositas así, y va un poco evolucionando. Pero no terminó por desaparecer, de hecho, seguimos aquí porque eso cambió el uso, es verdad, pues ya no se utilizaban las puertas para ir a coger oliva o ir a coger la vid de esparto, ya se cogía la de goma, pero seguía estando el esparto ahí. Mucha gente ya pues fue un poquito más residual, más ornamental, pero se sigue trabajando.
¿Tú crees que el esparto podría generar empleo?
Bueno, pues si se respetase, es muy difícil, no sé, ahí no te podría decir, te diría casi que no. Yo sé que hay gente que vive del esparto. ¿Podría? Bueno, pues si hay gente que vive, está claro que sí. Ahora, ¿cuánto y cuánta cantidad? Tampoco lo sé, ¿vale? Porque lo que te comentaba, viene mucho de Marruecos. Yeah. Entonces, contra esos precios es imposible competir. Una artesanía, si me dijeras algo industrial, bueno, pues a lo mejor puedes intentarlo, pero una artesanía que aquí, pues no lo sé, póngale que te tiras una semana para hacer una pieza y allí te la están, allí te dan otra semana, pero te la venden 10 veces menos, pues
claro, es una competencia.
Es una competencia totalmente desleal. Ahora, ¿hay futuro? Bueno, pues en la parte ornamental sí, alfombras, las cortinas famosas de Córdoba, en todo ese tipo de cosas, bueno, pues sí, sí que hay, y además está muy de moda ahora, ¿no? Se pusieron de moda las cabezas, se pusieron de moda los cactus, y todo el mundo tiene cactus en todos lados, ¿no? Pues ahí está.
Sí, por ejemplo, Esther a mí me contaba, dice, con la pulpa se puede hacer papel, dice, y se pueden fabricar telas, y claro. De hecho...
se supone que la pana decían que viene del esparto.
O sea, que quizá a lo mejor en otros usos, pero siempre con un respeto, quizá ahí tú le verías una proyección.
Puede haber una proyección. Yo la veo difícil. Hombre, sí que igual que está la cestería, los cursos de cestería y todo eso, pues ahí por donde puedes intentar coger un poquito de comercio, pero lo ve difícil. Tampoco yo no quiero desmotivarlo. Pasa que yo, como he investigado tanto y he visto tanto y he visto esparto tan bueno, yo cada vez que veo algo que no es de una calidad muy, muy, muy grande, yo me echo las manos a la cabeza. Digo, madre mía, si esto lo vieran los abuelos, ¿cómo está hecho? Claro. Pero claro, la gente que no ha visto esa calidad y ve su cesta y lo ven, la gente. Te pongo el ejemplo de mi familia. Mi propia hermana me dice, pero eso quién lo sabes, que este empiece está hecho de esta forma y tal. Eso quién lo sabe. Entonces, claro. Si tú te olvidas de toda esa parte artística, de investigación, de finura, de elegancia, pues, pues sí, a lo mejor puedes hacer las cosas muy rápidas, muy tal, y puedes ahí abaratar y sacar dinero.
Claro, yo lo pregunto más por un enfoque de desarrollo local. ¿sabes? De a ver si va a ocurrir como con los molinos de viento, ¿no? Que son muy sostenibles y todo lo que tú veas, pero no los están poniendo de forma adecuada, ni están utilizando el territorio de forma adecuada, ya. Ni está favoreciendo a la gente que ha vivido ahí toda la vida y en ese entorno. O sea,
es muy difícil. Yo soy un poco escéptico, ojalá, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy un poco escéptico a la hora de vivir del esparto. Me cuesta.
Vale. ¿Y crees que se puede relacionar con otro tipo de sectores el mundo del esparto?
La parte ornamental, arquitectura, ahora se lleva muy mucho de moda, pues eso, a lo mejor los sitios, no sé, los hoteles, todo ese tipo de cosas más minimalistas, está muy de moda el esparto, pero la parte textil, la parte papelera, emplear siempre un poco la artesanía. Pero...
Vale, ¿y qué camino crees, por último ya, que el esparto no debería recorrer?
Pues un poco el que te he dicho, ¿no? Esa globalización tan masiva que se carga un poco la terminología...
La cultura,
la idiosincrasia. A mí se rieron una vez de mí en las redes sociales cuando yo dije que hay que defender la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? De la terminología, de... Pues aquí se llama serijo a ese asiento, en mi pueblo se llama posete y en el pueblo de al lado se llama posón. Pero ni uno es bueno, ni otro, cada uno es en su zona, pero eso hay que respetar esa cultura, esa terminología. Y yo es un poco siempre por lo que más estoy defendiendo, siempre por el respeto a la cultura de nuestros mayores.
Claro,
al
y
alma
medio
del esparto.
Rural, que parece que no eso ha tenido es, cultura, y resulta que la tiene muy extensa.
Muy extensa.
Y lo que pasa es que, claro, no se defiende. Si no defiende su terminología, es que ya no la estás defendiendo.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias.
Nada,
si